Antes de proseguir, queremos dar la bienvenida a los que estáis aquí por primera vez. Veo algunas caras nuevas. Espero que os encontréis a gusto entre nosotros y que el Señor os bendiga a través de su palabra. Para los que habéis venido por primera vez, habéis elegido un buen día para ello, porque lo que toco hoy es un hueso duro de roer. Si sois capaces de aguantar hoy, seréis capaces de aguantar todas las semanas. Se trata de un versículo que casi a una voz todos los comentaristas empiezan diciendo que es muy difícil. Capítulo 10 de Mateo, versículo 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Vamos a empezar al principio del versículo. Y aquí no hay dificultad, bueno, no hay dificultad mayor. Recordaréis que en los versículos anteriores Jesús ha estado advirtiendo a los discípulos que en lo sucesivo van a conocer oposición y persecución. Deben disponerse a afrontar el antagonismo de autoridades eclesiásticas, de las autoridades civiles y hasta de sus propios familiares y amigos. La persecución es casi inevitable por cuanto el Evangelio atenta contra el orgullo humano, dice cosas muy claras acerca de nuestra condición, cosas desagradables que no nos gusta escuchar, proclama el señorío de otra persona, el Señor Jesucristo, sobre nuestras vidas cuando pensamos que tenemos derecho a ser los dueños de nuestras propias vidas. Y por muchos motivos el Evangelio ofende. Si una persona no está dispuesta a humillarse, a reconocer el veredicto y el diagnóstico de Dios sobre su vida, con todas sus consecuencias, necesariamente el Evangelio provoca una reacción de oposición. Sin embargo, y esta es la fuerza de la primera parte de nuestro texto, aunque los discípulos van a tener que afrontar persecución, de ninguna manera deben buscar la persecución. La oposición al Evangelio va a ser inevitable, pero no tienen por qué quedarse en los lugares en los que se produce la hostilidad. Si es necesario, deben estar dispuestos a pagar con sus vidas el precio de su testimonio, pero no deben buscar el martirio. En décadas posteriores, a finales del primer siglo y en el siglo segundo, algunos creyentes sí que buscaban el martirio. Lo hicieron por interpretar mal algunas palabras de Cristo, como por ejemplo que el que persevera hasta el final será salvo. Entendían esto como que el que persevera hasta la muerte será salvo. Luego, el que no sufre martirio a lo mejor no es salvo. Y una manera de garantizar la salvación es sufriendo el martirio. Así lo entendieron, y entonces se entregaban voluntariamente a las autoridades, casi buscando el martirio. Cristo está indicando aquí que esto de ninguna manera es aceptable. No deben ser necios, insensatos en esto. Cristo está aconsejando aquí aquella astucia de serpiente que vimos antes. El discípulo necesita leer a la gente, entender cuáles son sus reacciones. Y si ve el comienzo de un antagonismo que podría ir a más, retirarse, ir a otro sitio. Creo que podemos hacer este principio, hacer que sea extensivo a otras situaciones también. Allí donde nuestro mensaje solo despierta animosidad, no debemos seguir echando nuestras perlas delante de los cerdos. 7:6. Porque aunque es cierto, como decíamos la semana pasada, que no nos vamos a encontrar con mucha gente ansiosa de escuchar el Evangelio, sin embargo, sí que vamos a encontrarnos con algunas personas que tienen inquietudes de verdad, que tienen hambre espiritual, que se sienten muy perdidas en esta vida y que no van a rechazar nuestro mensaje. ¿Para qué obstinarnos en evangelizar a los que no quieren ser evangelizados cuando hay otra gente que sí que nos escuchará? Por otro lado, debemos recordar que la evangelización, especialmente en situaciones completamente nuevas, obra pionera, requiere mucha paciencia. Jesús mismo pasó mucho tiempo en Capernaum, una ciudad que a la larga le iba a rechazar, y él tuvo que denunciar la incredulidad de aquella ciudad. Pero él mismo había pasado meses, quizás años, en ella antes de llegar a este punto de denuncia. Por lo tanto, no debemos apresurarnos indebidamente a alejarnos allí donde hay dureza de corazón. Necesitamos este equilibrio entre la paciencia que vemos en Cristo y la sabiduría y prudencia que se aleja del peligro. Jesús mismo se retiró en diferentes ocasiones ante el furor de las autoridades. Solo fue cuando supo que su hora había llegado, cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén a sabiendas que allí le esperaba la muerte. Pero hasta aquel momento, ante las reacciones agresivas, sencillamente él se retiraba. Fue así en Nazaret, fue así también en Jerusalén. Y por supuesto los apóstoles hicieron lo mismo. Recordaréis que cuando Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel, después de visitar a los creyentes en su culto de oración, se nos dice que él se retiró discretamente a un lugar desconocido. Esto en Hechos 12:17-7. Se retiró para que las autoridades no pudiesen encontrarle. A causa de la persecución, Pablo y Bernabé abandonaron Antioquía de Pisidia y se fueron a Iconio, Hechos 13:51. Poco después abandonaron Iconio por la misma razón y se fueron a Listra y luego a Derbe, en el 14, versículos 6 y 20. Y Pablo y Silas hicieron lo mismo más adelante. No se quedaron en Filipos después de haber sido azotados y encarcelados, sino que se fueron a Tesalónica. Ante la animosidad de los judíos de Tesalónica, se fueron a Berea y desde Berea a Atenas. De hecho, muchas veces se ha comentado que si no hubiese sido por esta persecución de los discípulos en la época después de Pentecostés, el evangelio no se habría extendido tal y como se extendió. Fue toda una herramienta en manos de Dios para la extensión del evangelio. Así pues, Jesús está diciendo esto: allí donde hay animosidad, necesitamos ser prudentes. Si es necesario, nos callamos. Si las cosas van a más, es cuestión de preguntar si el Señor no nos está invitando a través de esta animosidad a cambiar de residencia, a cambiar de trabajo, a cambiar de situación y buscar una situación nueva. El hecho de que tenemos que afrontar la oposición con valentía no significa que tengamos que apechugar indefinidamente en situaciones de hostilidad si hay posibilidad de cambiar de situación. Y ahora sí, llegamos a la parte difícil. Cristo dice que hay que huir a otra ciudad, porque de todas maneras los discípulos no van a poder acabar la labor evangelística. Es tan grande. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Ya hemos dicho que en este discurso el Señor empieza dando instrucciones puntuales a los discípulos acerca de aquella primera misión, que los doce iban a salir en parejas para evangelizar estrictamente en territorio judío, sin desviarse a lugares gentiles, samaritanos, y tenían que seguir estas instrucciones. Pero luego, al progresar en su discurso, el Señor empieza a mirar más allá de la misión inmediata y contempla otras situaciones de persecución que no se iban a producir, que sepamos, hasta más adelante. En cuanto al versículo 23... observamos que está hablando a vosotros, los doce, cuando os persiguen, huid, no terminaréis vosotros de recorrer las ciudades. Esta palabra vosotros se hace extensiva a incluir a todos los creyentes de otras épocas. Luego observamos que Jesús habla de las ciudades de Israel. Y puesto que el punto de arranque de este discurso ha limitado la misión a las ciudades de Israel, parecería normal, siguiendo las reglas de la buena hermenéutica, que aquí Cristo también está pensando en las mismas ciudades de Israel que en el versículo 5 y 6. Es decir, no vais a acabar de visitar todas las ciudades judías, las ciudades de mayoría judía de Israel, porque antes vendrá el Hijo del Hombre. Igualmente queda claro que en muchas ocasiones en este mismo Evangelio, la venida del Hijo del Hombre se refiere a la segunda venida de Jesús. ¿Cómo podemos comer esto entonces? Jesús dice, vosotros los discípulos no vais a acabar vuestra vuestro recorrido de las ciudades de Israel hasta que, antes de que se produzca la segunda venida mía. Al menos esto es lo que aparentemente dice el texto. Y como dije al principio, casi a una voz los comentaristas dicen, esto es una afirmación difícil. ¿Conocéis la obra de Juan de Valdés? ¿Quién ha leído algo de Juan de Valdés? O Tempora, o Mores. En mi juventud todos los escolares estudiando literatura castellana tenían que apechugar con el diálogo de la lengua de Juan de Valdés por las caras embobadas deduzco que nadie ha oído hablar del diálogo de la lengua, pero es quizás la primera obra de gramática, de análisis de la lengua en lengua castellana, y por lo tanto tiene mucha importancia. Juan de Valdés vivía en el siglo XVI, fue un reformado español, aunque vivía principalmente en el norte de Italia, que en aquel entonces era gobernada desde España, porque pertenecía al imperio de Carlos V. Era hermano de Alfonso de Valdés, que llegó a ser secretario del emperador, precisamente. Se movía en los círculos de élite de la corte y del jet set de aquel momento. Y es genial. Su comentario sobre Mateo todavía se puede leer, y mucho mejor que otros muchos comentarios del siglo pasado, del siglo XX, quiero decir. Él, cuando llega a este punto, me encanta. El lenguaje es anticuado, pero escuchad lo que dice. Estas palabras no sé cómo cuadran, entendiéndolas de la predicación que fue en aquel tiempo. Ni sé tampoco cómo cuadran entendiéndolas de la predicación que fue después. Ni sé tampoco qué venida es esta que dice Cristo. Siento la dificultad y no sabiendo salir de ella, me remito a lo que sobre esto dicen los que hablan mejor. Pero diré yo aquí esto, que es grandísimo indicio de la depravación de nuestros ánimos este, que nos altera más una sentencia que a nuestro parecer no cuadra con lo sucedido, que nos aquietan y nos confirman ciento que cuadran bonísimo. ¿Habéis seguido lo que dice? En primer lugar, ni idea de lo que Cristo quiere decir. Me doy por vencido. Pero Aunque salgáis de este estudio de esta noche sin haber entendido toda, no sería apropiado iros quejándoos de lo que no habéis entendido hoy, porque en otros estudios habéis entendido mucho. Así que hay que recrearnos en la bendición de las cosas que sí que entendemos y no quejarnos de aquellas cositas que no alcanzamos a entender. Así que este es un consejo sabio para empezar, aunque espero que no os vayáis de aquí sin entender nada de lo que vamos a decir en lo sucesivo. Desde Juan del Valdés hasta nuestros días ha habido muchísimos intentos de explicar el significado de Cristo aquí. Básicamente estos intentos se dividen en dos grupos. Los que dicen que la evangelización a la que Cristo se refiere en la primera parte de esta frase, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel, que esta evangelización no puede limitarse a aquella misión de los discípulos, tiene que referirse a otra cosa. Y, por otro lado, las diferentes teorías que afirman que la venida del Hijo del Hombre no puede referirse a la segunda venida, sino que tiene que referirse a otra cosa. Ahora, solo con decir esto os he perdido un poco, ¿no? Pero voy a ir enumerando diferentes explicaciones. Todas ellas, menos la primera, es posible abrazarlas y seguir siendo buen creyente evangélico. Y yo voy a dejar para el final mi propio entendimiento de esta frase. La teoría que a mi juicio no es aceptable es la que sostienen diferentes teólogos de signo liberal que solucionan el problema con un plumazo diciendo: Jesús sencillamente se equivocó. Y por lo tanto se delata aquí como un hombre falible como cualquier otro maestro. Jesús evidentemente pensaba que la parusía, la venida en gloria del Mesías, del mismo, iba a ocurrir dentro del espacio de unos pocos años, cosa que de hecho nunca se cumplió, y por lo tanto se equivocó. Es un error. Evidentemente esto sería una solución muy atractiva para cualquier lector incrédulo, para cualquier lector que no ha escuchado bien las evidencias de Mateo en los capítulos 8 y 9 y por lo tanto no ha llegado a percibir que detrás de este hombre Jesús hay algo sumamente especial. ¿Qué clase de hombre es este? Mateo ha ido acumulando las evidencias a fin de convencernos precisamente de la infalible autoridad de Jesús. Cualquier comentarista, por lo tanto, que dice: aquí Jesús se ha equivocado, obviamente no ha seguido la progresión de los argumentos de Mateo o no ha sido persuadido por ellos. Otros autores, como por ejemplo Barclay, que no se atreven a cuestionar la autoridad de Jesús mismo, intentan eludir esta cuestión diciendo que Jesús habló verdad, pero Mateo le entendió mal. Dice Barclay, en un pasaje como este, no debemos pensar que Jesús estaba equivocado. Debemos interpretar que Mateo, autor del Evangelio, entendió equivocadamente un dicho de Jesús cuyo significado original era el anuncio de la venida del reino de Dios como una y Mateo lo entendió como una profecía de la segunda venida de Cristo. Pero a efectos prácticos estamos en lo mismo, porque no sabemos nada acerca del Jesús histórico, excepto a través del testimonio de los evangelistas. Es decir, el Jesús histórico al que conocemos es el Jesús de los evangelistas. Si la palabra de los evangelistas no es fiable, entonces el Jesús que nos presentan no es el Jesús auténtico. Es un Jesús fraudulento en menor o mayor grado. Si los evangelistas se equivocaron al transcribir las palabras de Jesús, estas, aunque hubiesen sido infalibles en su versión original, pierden su fiabilidad en el texto bíblico. Y puesto que la versión original no la tenemos, excepto en la versión bíblica, digo, estamos en lo mismo. Parece sutil eludir el problema de la manera que lo hace Barclay, pero en la práctica es muy difícil aceptar esta interpretación. Porque si Jesús no es fiable en lo que dice aquí, o si Mateo se equivocó al transcribir las palabras de Jesús aquí, ¿con qué base vamos a aceptar la fiabilidad de Jesús en cuanto a otras promesas? Si Jesús se equivocó en cuanto a la fecha de su parusía, ¿cómo podemos saber que no se equivocó en cuanto a la parusía misma? Hemos estado esperando 2000 años. Hay cierta evidencia que podríamos aducir para decir que a lo mejor Cristo se equivocó. Y si de entrada decimos aquí se equivocó, estamos a solo un paso de proponer que en realidad se equivocó del todo. Detrás de mucho del pensamiento de los autores liberales hay esta ambivalencia. Ellos atacan la autoridad de la palabra de Dios. Pero uno sospecha que lo hacen porque la autoridad de la palabra de Dios les ataca a ellos y no les gusta. Si no quieren reconocer la autoridad de esta predicción, ¿hasta qué punto es porque de reconocerla tendrían que reconocer la autoridad de otras predicciones de Jesús? Y estas no les caen en gracia. Es decir, Todos, al acercarnos a la Biblia, traemos nuestro bagaje de prejuicios, de gustos, de intereses. Somos sabios si lo reconocemos. Intentamos apartar estas cosas para entender mejor lo que dice la palabra. Pero no es que los evangélicos seamos unos tontos, necios, cegados, y los liberales son los de mente despejada. Al contrario, podría muy bien ser que los liberales tienen cierto programa interesado allí también. Vale, esta es la interpretación que espero que no vayáis a abrazar. Hay un par de consideraciones más que hacen desaconsejable. En primer lugar, por el propio criterio de los liberales, este evangelio es de datación bastante tardía, hacia finales del primer siglo. Si es así, si Jesús realmente se equivocó, si Jesús está diciendo, vosotros no vais a poder acabar la evangelización de Israel antes de mi segunda venida, puesto que ellos, los liberales, suponen que Mateo fue escrito, redactado después de la caída de Jerusalén, cuando ya no existían ciudades en Israel. No habría Mateo visto que Jesús se equivocó, y por lo tanto no habría incluido este dicho en su evangelio. Si lo ha incluido, es porque Mateo al menos piensa que no hay ningún contrasentido aquí. Y por otro lado, si, como digo, empezamos por este camino, acabaremos socavando innecesariamente toda la esperanza cristiana y todo el mensaje evangélico. Innecesariamente, porque hay sobradas interpretaciones posibles sin necesidad de llegar a este extremo de decir que Jesús se equivocó. Debemos darnos más prisa. Yo debo darme más prisa. Los comentaristas conservadores, en cambio, hacen piruetas de exégesis para reconciliar la infalible autoridad de Jesús, quien nunca se equivoca, con el aparente contrasentido de esta afirmación. Algunos, como ya he indicado, suponen que Jesús no contempla aquí solamente la misión puntual de los discípulos en Tierra Santa, sino toda la evangelización universal llevada a cabo por la Iglesia. Es decir, debemos entender estas frases: en verdad os digo, vosotros, es decir, todos los creyentes de todos los tiempos, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, entiéndase el mundo entero, hasta que venga el Hijo del Hombre. Los que opinan así luego aportan subargumentos, como por ejemplo que los gentiles que abrazan el Evangelio también forman parte del Israel de Dios, en palabras de Pablo en Gálatas, porque son hijos adoptivos de Abraham. Por lo tanto, aunque estemos evangelizando en las tribus perdidas de Amazonas, ellos también pertenecen potencialmente al verdadero Israel. naturalmente yo encuentro un poco forzada esta interpretación, pero ahí está. Otros matizarían esto y dirían, evangelización universal, no. Pero evangelización de los judíos en todos los tiempos, sí. Ellos dirían que Jesús aquí está diciendo que aunque es cierto que en una fecha futura los discípulos van a recibir instrucciones de ir al mundo gentil, sin embargo, siempre habrá una evangelización de los judíos y que esta evangelización será operativa hasta la segunda venida porque nunca se acabará. Siempre habrá algunos judíos que no han escuchado y que necesitan ser alcanzados. Esto también es hacer de la frase ciudades de Israel una idea muy flexible, ¿no? Luego los comentaristas de la escuela dispensacionalista suponen que la referencia de Jesús es a la evangelización de los judíos, pero no en época apostólica ni en nuestra época, que ellos clasificarían como el tiempo de los gentiles, sino durante la gran tribulación. Este no es el momento de intentar dar toda una explicación de la escatología dispensacionalista, pero esencialmente ellos afirmarían que el evangelio del reino no es el evangelio cristiano, que hay dos evangelios diferentes. Uno es el evangelio del reino y otro es el evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, y que de lo que se trata en Mateo 10 es del evangelio del reino, versículo 7, cuando vayáis predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio del reino se tenía que predicar en aquel momento hasta la ascensión de Cristo exclusivamente a los judíos. Luego viene el paréntesis del tiempo de los gentiles cuando este evangelio no se hará proclamado, pero después del rapto de la iglesia, durante la gran tribulación, que en esta versión escatológica ocurrirá a partir del rapto de la iglesia, entonces los judíos creyentes tienen que volver a predicar el evangelio del reino. Y es pensando en esto que Cristo dice: no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel con el evangelio del reino en la gran tribulación, porque solo os quedan 3 años y medio. No terminaréis de recorrer estas ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre juntamente con la Iglesia para establecer el reino milenario. Naturalmente, esta interpretación presupone haber aceptado toda esta visión escatológica del dispensacionalismo. Aún así, no hay absolutamente nada en el texto que nos haga suponer que la mente de Jesús vuela en este momento hacia un tiempo distante, coincidente con la gran tribulación. El sentido llano y obvio del versículo es que está hablando a aquellos 12 discípulos, diciendo: no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel. Al menos la versión dispensacionalista tiene una coherencia si se acepta todo el paquete, pero es muy difícil, a mi entender, ver esta, este entendimiento en estas solas palabras de Jesús. Hay que añadir aquí un montón de aportaciones de otros textos bíblicos interpretados a la manera dispensacionalista. Estas son las versiones que más o menos dicen la evangelización no puede ser solamente aquel momento puntual, porque la venida del Hijo del Hombre tiene que ser la segunda venida. Y ahora pasamos al segundo grupo de interpretaciones que dicen esto sí que se refiere a la evangelización llevada a cabo por los discípulos, pero no debemos pensar que la venida del Hijo del Hombre se refiera a la segunda venida, a la parusía en gloria, sino que se refiere a otra cosa. Algunos sugieren que Cristo está hablando de la transfiguración. Esta es una interpretación que no ha prosperado mucho, pero menciono las diferentes alternativas que yo he encontrado en diversos comentarios. La transfiguración lo justifican diciendo que justo antes de la transfiguración Cristo dice que algunos de vosotros no veréis la muerte hasta que el Hijo del Hombre venga, y pocos días después él llevó a los tres discípulos al monte y fue transfigurado. Entonces piensan que aquella manifestación de Jesús en su gloria sería, digamos, un anticipo de la plena manifestación de Jesús en su gloria al final de los tiempos, pero era un anticipo de la venida del Hijo del Hombre y por lo tanto era a lo que Cristo se refería con estas palabras. Otros asocian esta frase a la resurrección. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar, apareció como el Cristo glorificado, y en cierto sentido Jesús fue vindicado y establecido de una manera absolutamente incuestionable para los discípulos. Cuando resucitó de los muertos, podían ver palpablemente que este era el Mesías, era la manifestación del Hijo del Hombre, un título mesiánico, y por lo tanto la resurrección es la venida del Mesías en este sentido. Otros asocian esta frase a Pentecostés, porque en Pentecostés el Espíritu derramado era el Espíritu de Cristo. Cristo ya había dicho a los discípulos que yo rogaré al Padre y él os enviará su Espíritu y vendremos, el Padre y yo, a vosotros en el Espíritu Santo. En cierto modo, pues, esto en Juan 14, 23. En cierto modo, pues, el derramamiento del Espíritu fue otra venida de Cristo a su pueblo, una venida del Hijo del Hombre, y esta podría ser la referencia aquí. Otros suponen que Cristo sencillamente está diciendo, yo me voy a reunir con vosotros al final de la campaña. Es decir, cuando cuando estéis en medio de vuestra evangelización, yo voy a buscaros y no habréis acabado toda la tarea, y la venida del Hijo del Hombre es mi presencia entre vosotros recogiéndoos después de vuestra actividad evangelística. Otros comentaristas llaman esta interpretación una interpretación frívola, pero para que veáis que hay muchas sugerencias ofrecidas por diferentes autores. El problema que todos estos tienen en común es que estas interpretaciones suponen una lectura de la frase venida del Hijo del Hombre, para la cual no hay ninguna autorización en el resto de las Escrituras. Ciertamente, cuando Jesús se habla de sí mismo como del Hijo del Hombre y dice que viene, no necesariamente tiene que referirse a la segunda venida. Pero en una frase tan solemne como esta, hasta que venga el Hijo del Hombre, no puedes ir sacando de la manga diferentes posibilidades como si fuera una venida cualquiera. Se me ha olvidado una interpretación que hoy en día se está presentando con bastante fuerza. Inicialmente parece no tener mucho fundamento. Es la idea de que la venida del Hijo del Hombre es la destrucción del templo en el año 70. Pero puesto que defienden esta interpretación ciertos autores evangélicos de peso, vale la pena al menos escuchar sus razonamientos. El comentario muy conocido por algunos veteranos, de Jameson, Fawcett y Brown, aboga a favor de esta interpretación, y también Carson en su libro. Ellos señalan que lo que está en juego aquí es el final de una misión a las ciudades de Israel, que Jesús está diciendo: huid de una ciudad a otra porque no os queda mucho tiempo. Vendrá el Hijo del Hombre y entonces esta iniciativa evangelística se acabará. Y entonces recuerdan que en el año 70 no solamente fue destruida Jerusalén por los romanos, sino que empezó el proceso de exilio de los judíos. El exilio de judíos fue mucho más notable en el año 135 que en el año 70. Pero en el año 70 fueron expulsados de Jerusalén. Seguía habiendo ciudades en el resto de Israel, pero a partir del 135 ni siquiera en Judea podían quedarse los judíos. Entonces, muy difícilmente después de estas fechas los discípulos van a poder recorrer las ciudades de Israel, porque no existirán. Y no existirán porque en la providencia de Dios esto de la pérdida de las ciudades, la destrucción del templo, coincidirá con la instauración de un nuevo entendimiento de lo que Dios está haciendo en el Evangelio cristiano proclamado a gentiles además de judíos. Y es esta combinación de factores que les lleva a estos comentaristas a identificar esta fecha con la caída de Jerusalén y lo demás. Pero como digo, la objeción que tengo contra todas estas interpretaciones es que utilizan la frase la venida del Hijo del Hombre de una manera bastante sorprendente y no respaldada en otros lugares de las Escrituras. Ya ha pasado la hora y no he empezado a explicar mi propio entendimiento de este texto, que no es fácil. Voy a seguir. Si alguien tiene que marcharse, que se marche. Y los que quedáis, os quedáis, tendréis que concentraros mucho. La venida del Hijo del Hombre. De hecho, el Hijo del Hombre tiene más de una venida, ¿no? Porque él vino una primera vez cuando nació en Belén. Evidentemente no está hablando de esto aquí, porque estaba ahí físicamente con los discípulos y está hablando de algo futuro. Pero este solo hecho nos indica que hay diferentes venidas del Hijo del Hombre. Tuvimos ocasión de comentar ya que la frase Hijo del Hombre no es una frase que Cristo mismo se haya inventado, sino que es un título mesiánico que encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento la frase Hijo del Hombre puede significar solamente hombre. En algunos salmos, en los paralelismos típicos de la poesía hebrea, dice que es el hombre que piensas en él y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Cito mal, pero más o menos. Y allí hijo del hombre sencillamente significa ser humano. Igualmente Jeremías es llamado hijo de hombre muchas veces cuando Dios le habla. Pero hay sobre todo un texto del Antiguo Testamento que habla del Hijo del Hombre como título mesiánico, y este es Daniel capítulo 7, versículos 9 a 14. Y puesto que toda mi argumentación depende de este texto, pido atención al leerlo, si no, no me vais a seguir. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Anciano de días es una referencia claramente a Dios. Con nuestro entendimiento novo testamentario, incluso pienso que podemos decir que se refiere a Dios Padre. Dios Padre se sienta en el trono. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, fuego abrasador. Y más adelante, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, prestad atención porque lo que viene es importante, miradlo bien, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Notemos bien que se trata del Hijo del Hombre y de una venida suya. Una venida en las nubes del cielo. con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de Días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este texto describe claramente el momento en que el Mesías, el Hijo del Hombre, recibe de manos del anciano de Días el reino universal. Y es un momento precedido por una venida. La pregunta es, ¿cuál es este momento y en qué consiste la venida que lo antecede? Creo que el momento no es difícil de definir porque hay muchos textos del Nuevo Testamento que lo dicen explícitamente. El momento es el de la ascensión, cuando Jesús es recibido entre nubes en gloria y exaltado por el Padre. Pedro, por ejemplo, en el día de Pentecostés, en su predicación dice lo siguiente en Hechos 2, 32 a 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios. Los apóstoles solo podían verle subir y luego vino una nube. ¿Cómo saben que ha sido exaltado a la diestra de Dios? Bueno, podían sospecharlo, pero Daniel ya lo ha profetizado. Vendrá en las nubes, por esto apareció la nube en el momento de la ascensión, como confirmación de lo que estaba pasando. Jesús traspasó el velo que existe entre este mundo y el mundo celestial eterno. Y por lo tanto lo que allí iba a ocurrir quedaba velado para los discípulos. Pero uniendo el dato de la nube y la profecía de Daniel, podían entenderlo muy bien. Ha sido exaltado a la diestra del Padre el anciano de Días. Le ha concedido el poder. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, entiéndase, dijo el anciano de Días al Hijo del Hombre, siéntate a mi diestra. Esta es una cita del Salmo 110, versículo 1, citada varias veces en el Nuevo Testamento, siempre con referencia a la ascensión, que es el momento en el que Jesús, el Mesías, recibe de Dios Padre el dominio eterno y se constituye realmente como el Mesías Rey que ahora reina. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. A partir de aquel momento los apóstoles no vacilaron en esta convicción de que el Jesús resucitado había ascendido al cielo, se había acercado al trono del anciano de Días y el anciano de Días le había concedido el dominio universal y Jesús estaba sentado en el trono al lado del Padre reinando. La cosmovisión cristiana a partir de este momento se centra en el cielo donde está Cristo, el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. El momento en que Jesús recibe el reino Pues es el momento en que fue exaltado a la diestra de Dios. ¿Y cuál es la venida que antecede a aquel momento? Obviamente, la ascensión. Se trata, pues, no de una venida desde el cielo hasta la tierra, sino una venida desde la tierra hasta el cielo. Se trata no de la parusía, sino de la ascensión. Desde luego, para los discípulos que miraban desde la tierra, aquello no fue una venida, sino una ida. Pero no es posible que cuando Jesús se refiere a la futura venida del Hijo del Hombre, ni está en el monte de los Olivos, ni está en el cielo, está en otro lugar, y habla de venida porque se está refiriendo a la profecía de Daniel, profecía que contempla el movimiento del Mesías desde la perspectiva del cielo. Cuando los discípulos ven cómo Jesús desaparece entre nubes, entienden que se está cumpliendo la Escritura. Os propongo que esta interpretación está en consonancia con las Escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, está en consonancia con la única escritura del Antiguo Testamento que habla explícitamente de la venida del Hijo del Hombre. Repito que, por supuesto, hay muchas otras ocasiones en el Evangelio de Mateo en las que la frase «venida del Hijo del Hombre» será una clara referencia, clarísima referencia, a la segunda venida. Esto es incuestionable. Tengo aquí toda una lista de citas. De aquí, precisamente, la confusión de los comentaristas. Pero, de hecho, sabemos que el Hijo del Hombre ha venido en al menos tres ocasiones. Vino cuando nació en Belén. Vino cuando ascendió al cielo y vendrá cuando vuelva en gloria. En cada caso es correcto, es bíblico hablar de la venida del Hijo del Hombre, y por lo tanto el significado exacto de esta frase no queda fijado por un solo uso, sino por el contexto en cada caso. Está claro que en Mateo 10:23 no estamos hablando de la encarnación. Queda claro que difícilmente puede contemplarse la segunda venida. Pero queda claro también que todo encaja si la referencia es a la ascensión. Y esta es mi preferencia en cuanto a las lecturas. Una última consideración. Si esta es la lectura correcta, ¿por qué lo dice Jesús? ¿Con qué intención? Sin duda, la respuesta tiene que ver con la urgencia de la misión de los doce. Jesús está diciendo que aun en el caso de que tengan que huir de ciudad a ciudad y con un movimiento muy rápido, aun así no tendrán tiempo para llevar el mensaje a todas las ciudades de los judíos antes de que él sea recibido en gloria, en la ascensión. Este es un hecho histórico. Los discípulos sencillamente no disponían de mucho tiempo. Pero hay más. ¿Por qué contempla Jesús el periodo entre este discurso y su ascensión, suponiendo que se refiere a la ascensión, como el momento oportuno el momento urgente de la evangelización de las ciudades de Israel. Sin duda, porque él mismo sabe de antemano, que en el momento de la ascensión, las instrucciones en cuanto a la misión de los discípulos van a cambiar radicalmente. Fue justo antes de la ascensión que él comisionó a los discípulos ahora a extenderse por todo el mundo. Se acaba el tiempo de los judíos, el tiempo de la visitación de los judíos, en palabras del propio Cristo en otro momento. Empieza el tiempo de los gentiles. Es muy importante, pues, que los discípulos ahora se dediquen a su tarea con suma urgencia, dispuestos a pagar el precio del testimonio, la persecución, la oposición, el antagonismo, dispuestos a ir huyendo de ciudad en ciudad a fin de extender el Evangelio al máximo posible de pueblos, porque como mucho les quedan 2 años en el cual llevar a cabo esta misión, porque muy pronto el Hijo del Hombre va a ser exaltado y a partir de aquel momento la evangelización va a extenderse al mundo gentil. Es cierto que a partir de este momento los discípulos llevarán el mensaje al judío primeramente, o sea, no cesará la misión a los judíos, pero también al gentil. Y correctamente, Jesús en otros momentos iba a decir que poco después vendría la catástrofe sobre la nación hebrea y las ciudades ya no serían de Israel, ni podrían los discípulos ir visitándolas. Pero el punto de cambio no es otro sino aquel mismo momento que hemos identificado como la venida del Hijo del Hombre. Todo encaja, pues. Tenéis que actuar con urgencia porque de aquí a poco yo voy a ser ascendido, exaltado. Y en este momento las reglas del juego van a cambiar. Y vuestra misión ya no será a las ciudades de Israel, sino al mundo entero. Daos prisa ahora, porque esta es vuestra misión actual, pero vienen otros momentos. Hermanos, perdonad porque os he robado tanto tiempo. Estas cosas no se digieren en una hora. Así que tenéis ahora una semana para ir meditando todas estas interpretaciones y la semana que viene me traéis vuestras objeciones, protestas y discrepancias, y que el Señor nos dé luz para entender su palabra. Vamos a orar y luego pido que desocupemos la sala cuanto antes por amor a los de la tienda. Señor, nosotros también vivimos en tiempos urgentes, no precisamente porque tú vas a dejarnos en un momento de la ascensión, sino precisamente porque tú vas a aparecer la segunda vez. Nosotros también estamos esperando la venida del Hijo del Hombre. Y por eso mismo sabemos que el tiempo es corto y debemos dedicarnos con urgencia a la tarea que nos has dado. Por eso, Señor, pedimos que nos tengas preparados, que abras nuestros ojos ante las oportunidades que diariamente nos das de amar a nuestro prójimo con el amor de Cristo y de extender el mensaje del Evangelio. Pedimos que podamos ser útiles en tu servicio. Te damos gracias los unos por los otros y por la buena comunión que nos das. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.